Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Vamos a empezar una reflexión y un estudio sistemático en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. Capítulo 11, el tema de la fe. Hoy vamos a dar la parte introductoria para que tratemos de entender un poco el contexto de este capítulo de la fe. Siempre se lo trata como algo separado, ¿no es cierto? Pero vamos a tratar de meterlo dentro de toda la carta. Vamos a leer en la Carta a los Hebreos, el capítulo 11, vamos a leer los primeros tres versículos. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a detenernos aquí. Ustedes saben que el hombre ha sido un productor de muchísimas religiones. Más o menos se calculan que hay en este momento vigentes 1.400 religiones aproximadamente. Ahora, esas 1.400 religiones además tienen sus sectas internas, ¿no es cierto? Sus divisiones internas. Y muchas de ellas son opuestas y enemigas, herejes, todo un movimiento religioso en el mundo. Lo que implica que cuando uno mira a toda la sociedad hay un mercado tremendo de fe. Hay mucha gente que cree. Las estadísticas demuestran que en este momento nosotros estamos por encima de un 80% de gente que afirma que tiene algún tipo de fe. Hay un mercado de la fe donde hay sectas heréticas, fetichistas, ocultistas, y todos los que están ahí tienen fe. Uno tiene que preguntarse frente a la palabra de Dios, ¿son todas las fe iguales? ¿Qué caracteriza la fe cristiana como algo diferente? ¿Qué diferencia a la fe cristiana de las demás? ¿Cuál es la característica saliente de la fe? Vamos a usar una frase de un reformador que creo que fue el hombre que es un pensador, un teólogo de la Reforma. Se llamaba Zacarías Ursino y vivió en el siglo XVI, en medio de los reformadores. Casi siempre cuando pensamos en la Reforma pensamos en Lutero, Calvino, pero una cantidad de pensadores y de teólogos muy importante. Y él dio una definición de la fe muy interesante y que se sigue usando hasta el día de hoy. Fíjense que estamos hablando del siglo XVI y estamos en el siglo XXI. 500 años después, esta definición todavía es una definición que se le da muchísima vigencia como definición de qué es la fe cristiana. Él fue un profesor de teología y describió la fe personal. Vamos a mirar un poco y vamos a tratar de penetrar en el pensamiento de él mencionando qué es la fe. Este Zacarías Ursino, realmente él no se llamaba Ursino, era alemán de origen, pero lo cambió por un nombre latino, se puso Ursino, que viene de oso, la palabra urso viene de oso, ¿no?, en latín. Él dice, la verdadera fe, hay que leerla con detenimiento, creada por mí en el Espíritu Santo por medio del Evangelio, acá ya diferencia la fe de todas las otras fe. Porque está subrayando algo que dice Pablo a los romanos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que quiere decir que no es la fe de yo creo, sino es la fe que se basa, que es una obra del Espíritu Santo que viene por la palabra. Es decir, la fe se produce por el contacto entre el Espíritu Santo y la palabra que llega a la persona. Ahora dice, creada en mí por el Espíritu Santo por medio del Evangelio, no es solamente un firme conocimiento y convicción de que todo lo que dice, de todo lo que Dios revela en su palabra es cierto. No es solamente eso. Yo puedo decir, sí, yo creo que todo lo que dice Dios en su palabra es cierto, pero esto no ser la fe, fíjense el título, la verdadera fe, sino también una certeza profundamente enraizada de que no solamente a otro, sino también a mí me han sido perdonados los pecados, que he sido reconciliado por siempre con Dios, que se me ha concedido la salvación, y estos son dones de pura gracia obtenidos por nosotros por Cristo. Usted se da cuenta de lo que está tratando de subrayar. Que no es que yo tome la Biblia y diga, esta es la palabra de Dios, yo creo todo lo que está escrito. Sino que la fe tiene que ser algo que me afecte personalmente y que yo tenga la convicción de que tengo una relación con Dios por medio de su palabra. Pero tengo una relación con Dios. Y que en esa relación con Dios, no solamente al otro, sino a mí, y acá es donde él hace un énfasis muy importante en la frase, es un asunto personal la fe, yo tengo la convicción personal de que no solamente a otro, sino también a mí, me han sido perdonados los pecados, que he sido reconciliado por siempre con Dios, que se me ha concedido la salvación y que estos son dones que recibo de pura gracia por medio de Jesucristo. Creo que es una de las definiciones más serias de la fe cristiana que la diferencia de todas las demás. Porque está hablando de que se necesita la palabra de Dios, se necesita la acción del Espíritu Santo trabajando por la palabra, y esto es lo que crea la fe cristiana, que no es salir y decir yo creo que esto es Dios, yo creo que esto es Dios. No, es algo que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. En la carta a los Romanos dice justamente eso, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, cuando hablamos de fe, no nos referimos a cualquier fe. Y cuando acá el autor de Hebreos habla de fe, no se está refiriendo a todo eso que la gente dice, yo creo, creo, creo. Está hablando de lo que surge, de la fe que surge por medio del Espíritu Santo, escuchando la palabra de Dios. La fe fue fundamental en el mensaje, no solamente de los apóstoles, sino también del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando comienza su ministerio, nos dice Marcos, que comienza con estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. Creed, está diciendo, es un mensaje de fe. Hebreos 11 es el gran capítulo de la fe. Casi siempre se lo lee de corrido. Yo lo que quisiera en estas noches, me voy a tomar todo el tiempo que sea necesario, es pararme en cada una de las estaciones que tiene este capítulo y detenerme el tiempo que sea necesario para entrar en el sentido que tiene cada uno de los nombres y de las personas que aquí se mencionan y por qué se las menciona. Claro, el capítulo 11 no hace falta ser muy agudo para saber que viene precedido de 10 capítulos. Y si bien puede estudiarse aislado este capítulo, que es lo que nos vamos a hacer, que es lo que vamos a hacer, es importante dar un vistazo a toda la carta para saber de qué trata la carta a los Hebreos. Para entender la carta a los Hebreos se necesita conocer el Antiguo Testamento. Si uno no conoce el Antiguo Testamento, se va a perder en la carta a los Hebreos. No va a saber de qué estamos hablando. Tiene que conocer también el régimen ceremonial que está descrito en el libro de Levítico, cómo era la ceremonia. Tiene que conocer la historia de Israel. ¿Por qué tiene que conocer todo esto? Porque el autor está escribiéndole a judíos que han sido formados en la sinagoga en todas estas cosas, que conoce todo esto. Y muchos de esos judíos se han acercado al cristianismo. Ahora, los judíos se caracterizaban en tiempo de Jesús y en tiempo de los apóstoles por tener una cantidad de sectas. Entonces, muchos se acercaban al cristianismo como si el cristianismo fuera una secta más dentro del judaísmo. Y uno de los problemas más grandes que sufrió la iglesia en el principio es hacer esa diferenciación. Una cosa es el cristianismo, que se basa en las promesas del Antiguo Testamento, y otra cosa es el judaísmo. Entonces, estos judíos que se acercaban y ellos decían, aceptamos a Cristo, no como lo decimos nosotros, pero seguían yendo al templo y sacrificando el corderito y usando la intermediación del sacerdote. Hacían algo que se llama sincretismo, cuando se mezclan las cosas, ¿no? Mezclaban una cosa con la otra. Entonces, la carta a los Hebreos es una carta que trata de esclarecerles esto. Dicen, mire, tenemos que entender bien qué es el cristianismo, porque un cristiano tiene que entender que el pacto de la ley se acabó cuando está presente Cristo. Entonces, comienza a hablarles de la superioridad de Cristo, la superioridad de la obra de Cristo, la superioridad del sacerdocio de Cristo, la superioridad de la fe en Jesucristo. Es decir, les está mostrando que hay algo que ellos no han entendido, que están mezclando las cosas, y que esto va en desmedro de la comprensión cabal de Jesucristo. Vamos a mirar, esto sí lo vamos a ver allí, algunos versículos del capítulo 10, porque el capítulo 10 es un resumen importantísimo, donde él hace un recuento de todo lo que dijo en los capítulos anteriores. Entonces vamos a mirarlos acá. El primer versículo es el capítulo 10, versículo 1. Dice, porque la ley, ustedes se acuerdan que Moisés dio la ley, nosotros llamamos la ley a los cinco primeros libros de la Biblia, la Torá, eso ellos lo llamaban la ley. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, está diciendo, miren, la ley simboliza algo que va a ser una realidad futura, es la sombra de lo que va a venir, pero no es la sustancia misma de las cosas. Quiere decir que él piensa en Jesucristo como la realización de todas las cosas y que tiene su sombra en el Antiguo Testamento. Es decir, se va viendo la necesidad de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Dice, nunca puede por sí mismo, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Está diciendo, cuando ustedes van al templo y ofrecen el cordero, es la sombra de algo, pero no es la realidad. Es la sombra de que el pecado merece la muerte, y ustedes ponen un cordero y el cordero muere, pero sería muy primitivo pensar que la muerte de un cordero implica la limpieza del pecado. Dios está queriendo decir algo. Está queriendo decir que el pecado necesita ser castigado con la muerte y hay un sustituto. Y el sustituto para ellos era el cordero. Entonces iban al templo, se ponía el cordero, cuando se hacía la ofrenda por el pecado, la persona ponía las manos arriba para decir, yo tendría que morir, pero va a morir el cordero, y lo mataba. Y él miraba cuando el cordero moría. Y esto significaba que él tenía que estar en su lugar, pero lo había reemplazado el cordero. Ahora acá dice, miren, no podemos pensar que es el cordero el que me libra del pecado. Es una sombra de lo que había de venir. Cuando viene Cristo, es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando viene Cristo, lo que era una sombra, ya se transforma en otra cosa. Ya el sacrificio está hecho. Ahora, si Cristo viene y el sacrificio está hecho, y ustedes dicen, yo soy cristiano, no pueden después ir a llevar el cordero y ofrecer el cordero, porque están predicando lo contrario de lo que está enseñando Jesucristo. Entonces, es muy claro diciendo, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La perfección y la aceptación viene por la fe en Jesucristo. La segunda cosa que dice, está en los versículos 3 y 4, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Quiere decir que ellos, por la fe, ponían el cordero y creían en que Dios iba a redimirlos, pero el precio lo va a pagar después Jesucristo. El precio lo va a pagar Jesucristo. Entonces, en esa doble función que cumple Jesucristo, se cumple todo lo que era el ritual del Antiguo Testamento. Los sacrificios que se hacían en la ley son figuras que ilustran el pecado. La sangre de esos animales no redime, ilustra que en alguna forma Dios va a redimir por medio de la sangre y de la entrega de la vida. Y es la sombra de lo que había de venir. Quiere decir, fue preparando el corazón de los hombres para entender que se necesitaba otra cosa. Por eso la primera frase de Juan el Bautista cuando señala a Cristo es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No me lo está diciendo a mí, se lo está diciendo a todos los judíos que iban y sacrificaban el Cordero. Dice, no, ahora viene el Cordero que Dios nos manda, que Él va a pagar por el pecado de todos nosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Jesús llega y no lo ofrece nadie, Él mismo se ofrece. Entonces cumple una doble función en ese momento, y eso es lo que explica la carta. Él es a la vez el sacerdote, que es el que pone la ofrenda, y es a la vez el sacrificio, porque se ofrece a sí mismo. Quiere decir que las dos figuras que tenían ellos, el sacerdote y el cordero, se unen en Jesucristo. Y al unirse en Jesucristo, tenemos un sumo sacerdote que ya hizo el sacrificio perfecto, que ya lo entregó y que no lo hizo en el templo de Jerusalén, dice, lo hizo en el mismo cielo. No entró en el santuario de abajo, entró en el santuario de arriba. Le está diciendo, tenemos que salir de este régimen de figuras en los que nos hemos manejado para entender que ahora hemos llegado a la realidad, hemos llegado a la madurez, se cumplió el tiempo en que estábamos maduros para entender cómo era esto, y Dios envió al Mesías y el Mesías se entregó por nosotros. Entonces, ya no podemos llevar ningún cordero, pero tampoco podemos creer en ningún sacerdote que sea intermediario, porque tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo, y tenemos un cordero que es el Cordero de Dios. Y ustedes saben que uno de los problemas que tuvo al principio la fe cristiana fue esa, que era la única fe que surge y que no tenía sacerdotes. No tenía sacerdotes. Eso es increíble. Toda la fe que ustedes ven en el mundo tiene sacerdotes, tiene un intermediario. La fe cristiana no tiene intermediario. ¿Por qué? Porque el intermediario es Jesucristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y usted no va a encontrar sacerdotes en la iglesia, en el sacerdote al estilo antiguo, en la iglesia, si no hay pastores, como usted los quiera llamar, tiene tres nombres que designan a la misma persona, que son pastores, obispos y ancianos. Los tres, si ustedes hacen un estudio de estas tres palabras, los tres designan a la misma persona, que los guía, pero no son los intermediarios. El pastor no es el intermediario es Jesucristo. Y tiene una afirmación, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Diciendo, acá se terminó el régimen antiguo. Entonces no mezclen las dos cosas. A eso va. Y lo más tremendo es algo que dice en el capítulo 8. Fíjense esto. Así que, está hablando de Cristo, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Esto es lapidario, ¿no? Dice, ni él sería sacerdote. No podría, ¿por qué? Porque ya lo hizo, ya cumplió, y estando el sacrificio perfecto, la intermediación perfecta y el Cordero de Dios, entonces ya este régimen de sacerdotes y sacrificios pasó a la historia. Imagínense que todos estos capítulos anteriores es para derribar un concepto que estaba muy metido en el corazón de los judíos, que había que llevar el sacrificio y había que ponerlo y el sacerdote era intermediario. Y acá le está diciendo, no hay más intermediario, Jesucristo ya lo hizo, entró en el santuario, les va a decir, no entró en el santuario hecho de manos, sino en el mismo cielo, porque está en la presencia de Dios. Y llevó el sacrificio no de un cordero, sino el sacrificio de sí mismo. Es decir, pone las cosas en su lugar. Después de todo esto, el autor de Hebreos termina llamándolos a una fe genuina en Cristo. Termina diciendo, miren, que no se van a salvar porque ustedes miren hacia Cristo, sino lo que necesitan es una fe genuina. Y entonces, con eso nos introduce el capítulo de la fe que salva. Llegamos después de hacer todo ese camino a decir, señores, hay que empezar a pensar en serio en lo que es la fe. Porque la fe es la base de la las bases doctrinales del cristianismo. Recuerdan ustedes en Romanos 5, el apóstol Pablo escribe, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Es decir, Cristo abrió la puerta para que llegáramos a la gracia. En Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Quiere decir que cuando él se pone acá a hablar de los héroes de la fe, les va a mostrar que aún en la antigüedad, en los que vivían en el antiguo, él habla de los antiguos, ¿no? Esos antiguos no se salvaban porque llevaran un cordero, sino por la fe que tenían en el Dios que había dado el mandamiento y la sombra de lo que iba a venir. ¿Cuál es la conclusión que sacamos de todo esto? En primer lugar, que no somos salvos por las obras que hacemos. No es eso lo que nos salva. Tenemos que hacer buenas obras, pero eso no es el mérito que nos lleva al cielo. Somos salvos por la gracia de Dios y accedemos a la gracia de Dios por medio de la fe, de una fe que la produce el Espíritu Santo en nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios. Y eso nos trae paz con Dios y tenemos esperanza para la eternidad. Dicho esto, que sería la introducción al libro, el autor de Hebreos comienza diciendo, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que nos pone en contacto con las cosas que están más allá de lo que pueden captar nuestros sentidos y nuestro razonamiento. Yo puedo razonar muchas cosas, ¿no? Y mis sentidos me pueden dar una serie de informaciones. Pero los sentidos tienen un espectro limitado de información. No veo todas las cosas ni puedo contemplar todas las cosas. Dios le dio al hombre cinco redes, que son los sentidos, para que capten la realidad del mundo. Pero hay realidades que se escapan y que no se pueden captar por los sentidos, que van más allá. Y por el otro lado, a veces razonando, queremos llegar a descubrir ciertas cosas. Y el hombre puede razonar y descubrir muchas cosas materiales. Los últimos planetas que se descubrieron, lo descubrió antes el astrónomo sacando sus cálculos y dijo, para mantener el equilibrio en tal lugar tiene que haber un cuerpo celeste de esta dimensión, de este peso, que está girando a tal velocidad, por favor, pongan el telescopio que tiene que estar por allí, porque si no, no se sostendría las fuerzas del universo. Y efectivamente, lo pusieron, porque la lógica del mundo, eso todavía la podemos razonar. Pero hay cosas que están más allá de la razón. Y acá en la definición que se da de la fe, se señalan, en las dos primeras frases, se señalan dos cosas distintas. La primera frase dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Apunta hacia el futuro, lo que está por venir, lo que nos espera, lo que no sabemos porque estamos dentro del tiempo, y como estamos dentro del tiempo yo no puedo decir qué es lo que va a suceder mañana. No puedo decir. No puedo decir si voy a estar vivo o no voy a estar vivo mañana. No puedo decir qué va a pasar dentro de 2 meses o de un año. porque estamos dentro del tiempo. Dice, bueno, la fe es lo que me da certeza de lo que va a venir, de la esperanza que tenemos. Y la segunda frase apunta a lo invisible. Es pues la fe la convicción de lo que no se ve. Es decir, el mundo espiritual que nos rodea, nosotros no lo percibimos, pero existe, y la fe es lo que nos dice que existe algo que va más allá de lo que puede captar los sentidos y la razón. Y el resumen está en el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que el mundo invisible, que es el mundo espiritual de Dios, fue primero. Y que Dios es el que genera el mundo visible, que viene después. Y yo por la fe entiendo esto, de que Dios es el que generó. Bueno, este versículo trajo muchísimos problemas en el futuro, hasta que en el siglo XX apareció Einstein. Y Einstein demostró que se podía convertir la energía en materia y la materia en energía. Lo que quiere decir que de lo inmaterial se puede llegar a lo material. Dios es el que crea entonces la materia y todas las cosas. Uno de los grandes problemas que tienen los ateos, eso lo dice Sartre en uno de sus libros, el problema es que algo exista y no que no exista nada. Porque el solo hecho de que algo esté presente me está abriendo el misterio de que alguien tiene que haberlo puesto allí. Y él dice, el gran problema es que hay cosas que existen. Es decir, si ustedes llegan a este lugar y ven este púlpito, acá, no podemos decir, esto se hizo de la nada, apareció de la nada. No, alguien lo tuvo que hacer, alguien lo tuvo que poner. Y el gran misterio de los ateos es ese, que no pueden explicarse por qué existen las cosas. En la base de todo esto está justamente la presencia de Dios. Si yo lo saco a Dios, ya no sé por qué existen las cosas. ¿Quién las puso allí? Entonces, nuestro profesor de física nos decía, cuando llegamos a la materia, las leyes de Lavoisier, ¿se acuerdan las leyes de Lavoisier? No sé, ahora no estudian nada, así que Lavoisier no debe saber alguno nuevo, los más chicos no saben ni quién era Lavoisier. Nos decían, la materia es eterna. ¿Qué quiere decir la materia es eterna? ¿Usted se da cuenta que ahí? Yo me acuerdo que le dije a la profesora, pero eso es un concepto espiritual decir que es eterna. No puede ser eterna, de algún lado tiene que haber salido. Porque algo no puede haber existido siempre y siempre existe si no salió de algo. Entonces, está diciéndome la ciencia que hay cosas que no la puedo explicar. Y que es por qué están las cosas allí, por qué existe, por qué existe la vida, por qué existe la vida organizada. Y este versículo, sencillamente, no entra en la discusión, dice, miren, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, el mundo que no se ve es más importante que el que se ve, porque es el que lo creó. Y el Dios que no se ve es el Dios de todo poder. Perdón, ¿me siguen hasta ahora? Bueno, a ver si se... Yo estoy tratando de que nadie se pierda en todo esto, ¿no? Nos tenemos que preguntar frente a las cosas, ¿de dónde salieron? ¿Cuál es su origen? Dios está en el origen, por eso la Biblia da por sentado esto. ¿Y cómo empieza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Realmente la traducción de ese versículo en hebreo podría ser, en el principio Dios creó el principio. Es decir, dijo, acá empieza. Y entonces crea los cielos y la tierra. Pero es en ese principio, el punto inicial lo pone Dios, así como en Apocalipsis nos dice que el punto final también lo pone Dios. Dice, lo primero que me da la fe es la certeza de la presencia de ese Dios que está en el principio y que está en el fin de todas las cosas. La naturaleza animada e inanimada, animada, el hombre, los animales, las plantas, inanimada, las montañas, las rocas, los ríos, todo eso sale de lo que Dios creó al principio. Dice, ese es el principio de la fe, que yo crea eso. Y en esto se diferencia de la credulidad. La fe tiene consistencia. ¿Por qué digo la fe tiene consistencia? Porque cuando comienza dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. La demostración, la palabra demostración en griego se puede traducir por sustancia, la consistencia de lo que no se ve. ¿Por qué es consistente lo que no se ve? Porque si yo no creo en eso, no puedo explicar el mundo. Por lo tanto, la fe cristiana es consistente, es una respuesta a la realidad y es una explicación a la realidad, que hay una mente que hizo todas las cosas. Entonces, está diciendo, la fe tiene un volumen, tiene una sustancia, tiene un peso, tiene una importancia la fe cristiana, que no la tiene la mera credulidad. Cuando yo leo toda la Biblia, y yo sé que estoy hablando de los tiempos de Moisés y paso por los profetas, y que todo el Antiguo Testamento se escribió antes de Cristo, y empiezo a estudiar las profecías, me doy cuenta que Dios fue armando un hilo para el que estudia, que cuando yo llego al Nuevo Testamento digo, ah, todo esto que se dijo 700 años, 1000 años, 1500 años antes de Cristo, se está cumpliendo ahora, en Cristo. Y esto hace que la fe sea consistente. Que yo me dé cuenta que la fe es consistente. ¿Por qué? Porque el manuscrito este fue escrito 700 años antes de Cristo, lea Isaías 53, y describe los sufrimientos del Mesías tal cual sucede en el Nuevo Testamento. Y cuando se da la fecha del nacimiento de Cristo, se habla de Belén y se da el cálculo que da justo el tiempo en que Jesucristo vino. Entonces la fe cristiana no es una fe irracional, es una fe que cuando yo me meto dentro de la palabra de Dios y empiezo a analizar la palabra de Dios, me doy cuenta que esa fe tiene consistencia. Que esa fe no es que me levanté hoy porque tuve un sueño a la noche, entonces creo que pasó esto. No, no, no es así. La fe en Jesucristo es una fe tan profunda que tremendos intelectuales de este siglo, Wernher von Braun, por ejemplo, ustedes se acuerdan, el padre de la cohetería moderna es Wernher von Braun, nacido en Alemania y después de la guerra va a Estados Unidos. Wernher von Braun tenía una secretaria que era creyente y el tipo era un tipo muy mal hablado, que decía palabrotas permanentemente. Y entonces la secretaria le dijo, mire, señor, yo no acepto que digan malas palabras delante mío, así que cada vez que usted diga una mala palabra, yo agarro mi cartera y me voy. Dice, ¿por qué es una mala educación eso? Bueno, von Braun dijo, ¿y esta qué sé qué, que quién es? Pero la primera mala palabra, la secretaria agarraba esto y se iba. Entonces von Braun dijo, ah, sí, ¿y por qué hace usted eso? Porque yo soy cristiana. Y yo creo en la palabra de Dios. ¿Y usted en qué cree? En la Biblia creo. Von Braun, el viernes a la noche agarró una Biblia y se la puso a leer. Dice, el lunes la reviento. Le voy a demostrar que no es... Y se puso a leer, y a leer, y a leer, y el tipo se convirtió a Cristo. Y esto no lo sé por terceras personas. Yo tuve un amigo que se llamaba Ken Opperman, que ya está con el Señor, que von Braun se lo contó a él. ¿Cómo él había llegado a Jesucristo? Dice, yo empecé a leer la Biblia, le decía, diciendo, voy a encontrar todos los mitos y todas las historias negativas y todo lo que... Dice, y cuando empecé a leerla me di cuenta que tenía consistencia. Entonces yo no podía negar que esto fue escrito tantos siglos antes y que se cumplía acá. Y que superaba todo lo que puede ser los cálculos de probabilidades. Otro tanto le pasó a Lewis Wallace, el de Ben-Hur. Ben-Hur lo escribe un hombre que se decidió escribir una novela para atropellar a los cristianos. Pero tenía que fundamentarla y se puso a leer el Evangelio y terminó creyendo. Y escribió Ben-Hur. ¿Esto qué significa? Que la fe es consistente. Nosotros hablamos de Lavoisier, por ejemplo. Y hablamos de Newton, la manzana de Newton, y decimos, estos son los padres de la física. Newton tiene 11 libros que todavía no han sido publicados, están los originales guardados, que son estudios de la Biblia, porque estudiaba la Biblia Newton. Era un lector de la Biblia y que la miraba como científico. René Descartes, cartesio, era un hombre creyente, creía. Y es el hombre que es el en la filosofía el que crea el racionalismo. Y sin embargo era un hombre que creía. Quiere decir que no estamos frente a una fe inconsistente, estamos frente a una fe consistente. No es una fe para los que no saben, es una fe para que analicen los que saben. Es una fe que tiene sustancia, que tiene peso, que tiene presencia. Y entonces, nosotros andamos por fe, no por vista, dice Pablo a los Corintios. No es lo que vemos, ni siquiera lo que sentimos tampoco, la fe. La fe es algo que está escrito, que está acá. El conocimiento de la Biblia es lo que hace que el cristiano pueda realmente vivir la plenitud de la fe en Cristo y que Dios sea realmente una realidad para el cristiano. Así como para el ateo es incomprensible que alguien crea en Dios, para el creyente es incomprensible que alguien no crea en Dios. ¿Por qué? Y se lo está diciendo un racionalista, No tengo nada de místico. Como racionalista, la Biblia me grita todos los días que Dios está presente. Y en la realidad, uno llega a ver esa presencia de Dios. Cuando Lázaro está muerto y se acerca Jesús a la tumba, le dice a la mujer, manda que saquen la piedra, y Marta le dice, la hermana, hace 4 días que está aquí, el cuerpo hiede. ¿Qué es lo que le contesta Jesús? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? En el principio es la fe, pero después que empezamos a caminar en la fe, empezamos a ver la presencia de Dios. Y Dios se hace una presencia no imprescindible en nuestra vida. Y lo vemos, y vemos su acción, y vemos su mano de protección, y vemos los dones que nos da. Es decir, pusimos la fe y empezamos a ver los resultados de la fe. Y por eso, entrando por la puerta de la fe, uno después dice, ¿cómo puede haber un ateo que no crea? Lo que pasa es que hemos entrado por la puerta que debíamos entrar y Dios se ha hecho una presencia tan importante y de tanto peso y de tanta realidad que nosotros estamos en otra dimensión. En otra dimensión. Y esto lo dice el apóstol Pablo cuando dice que el cristiano no es un ser de abajo, es un ser, nuestra ciudadanía está en el cielo. Ya pensamos con la mentalidad celestial, no pensamos con la mentalidad de abajo, sino con la mentalidad de arriba. Por eso, cuando comienza la lista de los héroes de la fe, dice el autor de Hebreos, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Los hombres del pasado, que tuvieron fe y que confiaron en el Señor. Y porque confiaron en el Señor, tuvieron la evidencia de la presencia de Dios en sus vidas. Esta es la puerta. Ahora empiezan los nombres. Y ahora me lleva a la realidad. ¿Cómo los hombres del pasado, que no tenían la visión nuestra, que ya lo vemos en la perspectiva y ya lo tenemos a Cristo, pero los que vivían antes, en medio de la sombra, cómo con los elementos que tenían, pudieron ellos comprobar la eficacia y la grandeza de la fe en sus vidas? Tuvieron la evidencia de la presencia del Señor en sus vidas. ¿Para qué nos acercamos a este capítulo? Para buscar justamente que nuestra fe se fortalezca en esta comprensión de la grandeza de Dios y que así como se manifestaba en los hombres de la antigüedad, se pueda manifestar también en nuestra vida. Como decíamos el domingo pasado, Dios no es el Dios del pasado y del futuro, es el Dios del presente. Y cuando trae esta lista de los antiguos, ¿no?, que son la fe de estos hombres, la trae para mostrarnos que lo que hizo la fe en Abel, en Moisés y en todos los que menciona, es lo que la fe puede hacer también hoy en nosotros. Y el sentido de acercarnos a este capítulo es entender la grandeza de Cristo y la grandeza de Dios, que dejó una sombra en el pasado para que todos tuvieran la expectativa de que iba a pasar, y se presentó Cristo y cumplió con todo aquello y abrió el camino de la fe para que nosotros podamos creer y podamos tener una relación profunda, íntima, personal con Dios, y para que creyendo pudiéramos ver realmente la gloria de Dios. Señor, queremos darte gracias en esta noche por la palabra tuya y por lo que la palabra significa para nosotros cuando es aplicada por el Espíritu Santo y se despierta en nosotros la fe. Y te damos gracias porque estamos transitando el camino de la fe. Y te rogamos, Señor, que en estas noches que vamos a pasar juntos meditando sobre esto, podamos crecer en la fe, podamos afirmarnos en la fe, podamos experimentar la grandeza de la fe en Jesucristo y el poder de Dios en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que cada miércoles a la noche cuando nos reunamos y abramos tu palabra, podamos salir enriquecidos buscando realmente que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Recibe, Señor, nuestro agradecimiento y nuestra adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.